La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Rusia dicen que están listos para discutir el intercambio de prisioneros luego de la sentencia a la deportista Whitney Griner. Estados Unidos declara la viruela del mono como una emergencia pública de salud. Y la emergencia de los migrantes enviados desde la frontera abruma a las ciudades de Washington y otras. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos y Rusia dijeron hoy que estaban listos para discutir un intercambio de prisioneros, un día después de que un tribunal ruso sentenciara a la estrella del baloncesto Brittney Griner a 9 años de prisión por un delito de drogas. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, dijo que Washington está preparado para comprometerse con Moscú a través de los canales diplomáticos establecidos y manifestó que la condena de Griner destacó su detención injusta y agravó aún más la injusticia que se le había hecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden acordaron previamente un canal diplomático que debería usarse para discutir posibles intercambios de prisioneros. «Estamos listos para discutir este tema», dijo Lavrov durante una visita a Camboya. La sentencia de Griner, que el presidente Joe Biden calificó de inaceptable, podría allanar el camino para un intercambio de prisioneros que incluiría a la atleta de 31 años y un prolífico traficante ruso de armas que cumple una pena de prisión de 25 años en los Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró en la conferencia diaria de prensa que la propuesta realizada por el gobierno de Estados Unidos para un intercambio de prisioneros sigue sobre la mesa. Puedo asegurarles que esto es algo en lo que el presidente y nuestro equipo de seguridad nacional se enfocan todos los días, dijo. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo luego de la sentencia de Griner que Estados Unidos le había hecho a Rusia una propuesta seria. Les instamos a que la acepten, dijo.
En otra noticia, Estados Unidos está en emergencia de salud pública luego de que las autoridades decidieron hacer esta declaración debido al continuo aumento de los casos de la viruela del mono. Jorge Agobian tiene los detalles.
El monitoreo del gobierno de Estados Unidos sobre el avance de la viruela del mono demuestra un continuo incremento de contagios. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya hay más de 6.600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles, las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización.
Estamos aquí en West Hollywood. Este es el primer sitio público de vacunación contra la viruela del mono en West Hollywood. Estamos emocionados porque estamos llevando la vacuna a lugares donde viven y trabajan personas que podrían estar en alto riesgo de exposición, facilitando que las personas accedan a la vacuna contra la viruela del mono si la necesitan.
Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable.
Así que pude conseguir cita justo cuando llegó y estoy tan feliz de haberla conseguido porque, no sé, después de pasar por COVID, yo no quiero ser susceptible a nada más que pueda lastimarme y también desfigurar mi cara o mi cuerpo.
La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 25.300 contagios registrados en 83 países del mundo, con mayor incidencia en Europa. La tasa de mortalidad se debate entre el 3 y el 6% y varía de acuerdo con los niveles de atención de salud pública. El pasado 23 de julio, el organismo declaró la expansión del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Jorge Agobián, Voz de América.
En otra información, la crisis migratoria que vive Estados Unidos no solo afecta a los estados de la frontera sur, sino que va más allá y ha tocado la puerta de Washington, D.C. y Nueva York, a donde han llegado miles de migrantes durante las últimas semanas provenientes de Texas y Arizona en buses enviados por los gobernadores de estos estados, generando gran tensión en el gobierno del presidente Biden, quien ve cómo sus esfuerzos por controlar este fenómeno no brindan los resultados esperados. Ante la llegada masiva de estos indocumentados a la ciudad, la alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser, anunció planes de contingencia y recientemente solicitó el apoyo a la Guardia Nacional para atender a la emergencia.
Hablé con el gobierno federal y he pedido el despliegue de la Guardia todo el tiempo que sea necesario para hacer frente a la crisis humanitaria que creemos se podría intensificar.
Esta declaración no fue bien recibida en la Casa Blanca, donde algunos funcionarios aseguran que catalogar la llegada de los migrantes a la ciudad como una crisis es entrar en el juego político de los republicanos y es hacer eco del lenguaje utilizado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Un funcionario estatal que habló con la agencia de noticias de Associated Press hizo referencia a la declaración de la alcaldesa Bowser y dijo: "El mensaje y la óptica no son los que la Casa Blanca quieren escuchar o ver de un alcalde demócrata". Se estima que durante las últimas semanas, más de 7.000 migrantes han llegado a Washington, D.C. y a Nueva York, después de un viaje de más de 30 horas desde la frontera, muchos de ellos con niños, sin dinero y sin saber inglés, soportando largas travesías desde sus lugares de origen para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, en viajes que duran hasta 3 meses desde países como Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba.
Y en Buenos Días América seguimos informando. El gobierno de Estados Unidos advierte que la amenaza terrorista no ha muerto con el líder de Al-Qaeda. John F. Burnett informa.
El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue asesinado el fin de semana en un ataque con drones estadounidenses en Afganistán. Y luego de ese hecho, la Casa Blanca dijo esta semana que tiene alta confianza en que su ataque dirigido provocó la muerte del jefe de Al-Qaeda y que fue un golpe para el liderazgo del grupo terrorista. A la vez, también dice que cortar la cabeza de la bestia no necesariamente significa neutralizar la amenaza, como expresó John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Están en el norte de África, están en Sahel, están en todo el Medio Oriente y están en Yemen. Entiendo que estamos enfocados en Afganistán, pero no estamos quitándole el ojo al resto del mundo tampoco, dijo. Desde que Osama Bin Laden formó el grupo en 1988, Al-Qaeda ha tenido numerosas ramificaciones unidas por la intolerancia, el odio a Estados Unidos e Israel y una interpretación estricta del Islam, especialmente en África, donde han florecido sus afiliados. Pero la muerte de al-Zawahiri afectará a estos grupos que, aunque no fue visto como un líder carismático como Bin Laden, fue disciplinado. El presidente Joe Biden anunció la muerte en un discurso a la nación en el que dijo que la operación brindó justicia y, con suerte, una medida más de cierre para las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Y según dijo el mandatario, su administración continuará monitoreando atentamente y abordando las amenazas de Al-Qaeda sin importar de dónde provengan. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. La posición de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia se anticipa que será en un ambiente de fiesta y cultura y con miles de invitados. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Con una inversión cercana a los $700,000, se ultiman los detalles para la posesión de Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de Colombia. El domingo 7 de agosto, al evento asistirá el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Argentina y Panamá, así como representaciones de todos los países con los que Colombia tiene relaciones diplomáticas. En representación del gobierno de Joe Biden estará una delegación encabezada por Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Pero la ciudadanía podrá acompañar masivamente el evento tanto en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, como en plazoletas aledañas al Centro Histórico, aseguró a Radio Caracol Marisol Rojas, directora general de la organización.
De la mitad de la Plaza Bolívar hacia atrás viene toda la ciudadanía. Vamos a tener representación de todos los departamentos de Colombia.
Entre tanto, Adriana Mejía, directora artística del evento, señaló que tendrá la participación de más de 1,000 artistas en escena, en tarimas que se ubicarán en varias plazoletas del Centro Histórico, que además contarán con pantallas gigantes para la transmisión de los actos protocolarios.
Un estallido cultural con más de 1,000 artistas y más de 70 actos culturales de diferentes regiones de Colombia.
Gustavo Petro asumirá el poder ante la emblemática espada de Simón Bolívar, la misma que la guerrilla del M-19, a la que Petro perteneció, robó en 1974 y que luego fue devuelta en 1991 con la firma de los acuerdos de paz con esa organización subversiva. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la condena contra 17 personas señaladas de estar implicadas en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro hace 4 años fue cuestionada por abogados y miembros de la oposición venezolana. Los detalles con Carolina Alcalde.
La defensa de Juan Requesens, diputado del Parlamento de 2015, condenado el jueves a 8 años de prisión por el delito de conspiración por su presunta participación en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, insiste en que continuará trabajando para probar su inocencia. Requesens estuvo recluido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto del año pasado. Junto a él, fueron sentenciadas otras 16 personas, civiles y militares, acusadas de participar en el presunto magnicidio. En esos casos, y a pesar de que en varias ocasiones desde 2019 el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió su liberación inmediata, las condenas fueron de entre 20 y 30 años de prisión, como expuso Estefanía Migliorini, abogada de algunos de ellos.
Emilendris Benítez y Olmer Escalona, que fueron condenados a 30 años injustamente, sin tener elementos de convicción, sin tener pruebas, y condenado también el señor José Luis Rivas, donde el tribunal tiene en sus manos, al igual que Fiscalía, las pruebas donde los exculpa, fue condenado a 20 injustos años.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que durante el juicio se garantizó el debido proceso y además anunció que el Ministerio Público inició una investigación y solicitó orden de aprehensión contra la periodista venezolana residente en Miami, Carla Angola, por supuestamente instigar en su programa de televisión a la perpetración de un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Esta investigación que adelanta el Ministerio Público fue encomendada a la Fiscalía Octava con apoyo de un cuerpo de fiscales auxiliares nacionales.
La plataforma unitaria de la oposición rechazó la sentencia que calificó de inconstitucional e insistió en que una vez más quedó en evidencia el control del gobierno sobre el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. El nuevo plan económico del gobierno de Argentina no fue bien recibido por los principales operadores de los mercados y la economía local sigue en medio de una crisis y una incertidumbre permanente. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El plan de gobierno anunciado por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, fue recibido con desconfianza por los mercados nacionales e internacionales y coinciden con un diagnóstico de los partidos de la oposición desde el Congreso de la Nación, afirmando que no es un plan, son meras intenciones que nadie sabe cómo se van a cumplir. El riesgo país se ubicó en 2.406 puntos, siguió subiendo la cotización del dólar, bajaron los bonos y la bolsa de comercio local tuvo altibajos, mientras el ministro de Economía prefirió no hacer promesas y solo profundizar las reuniones con su equipo de trabajo y el Fondo Monetario Internacional.
No soy supernada, ni mago ni salvador. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país.
Mientras, los líderes sindicales confirmaron que los sindicatos continuarán en las calles y volverán a una gran protesta en Buenos Aires el 17 de agosto para denunciar a los formadores de precios y especuladores, dijo Antonio Caló, el secretario general de la CGT, aunque siguen apoyando al gobierno.
Pero nosotros tenemos que ver que la situación está difícil, pero Alberto viene de una pandemia que no es nada fácil. Acá en Argentina estamos acostumbrados, casi ya nos estamos acostumbrando.
Desde la oposición ya adelantaron que no acompañarán las medidas del gobierno, dijo el diputado del Frente Liberal, Javier Milei.
Lo que está haciendo Massa es jugar a la ruleta rusa, pero que esto se arregla yendo a buscar dólares afuera. Si se va a endeudar hasta la maceta, nos va a generar un problema más grande.
El objetivo de la nueva gestión será crecer con inclusión y respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, la Organización de las Naciones Unidas instó a los gobiernos a cobrar impuestos a las compañías petroleras por sus ganancias excesivas ante la crisis energética mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó que las empresas petroleras y de gas están registrando ganancias récord en medio de la actual crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. En conferencia de prensa para presentar el tercer informe del Grupo de Respuesta de la ONU a la crisis sobre el impacto global de la guerra en Ucrania, el secretario Guterres recordó que las ganancias combinadas de las empresas energéticas más grandes alcanzó cerca de 100 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año, y consideró que debe haber un impuesto sobre estas utilidades.
Immoral for oil and gas companies.
Es inmoral que las compañías petroleras y de gas tengan beneficios de esta crisis petrolera a costa de personas y comunidades más pobres y con un costo enorme para el clima.
Guterres pidió a los gobiernos de todo el mundo que graben con más impuestos estos beneficios excesivos, argumentando que un gravamen a estas ganancias enviará un mensaje firme a los mercados para invertir en energías renovables.
Instó a todos los gobiernos a imponer cargas fiscales a todos estos beneficios excesivos y a utilizar todos estos fondos para las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles.
Tras exponer la primera de las cuatro recomendaciones que contiene el informe del Grupo de Respuesta, el titular de la ONU planteó la segunda, que todos los países, en especial los desarrollados, deben gestionar la demanda de energía y acelerar la transición hacia las energías renovables, que en la mayoría de los casos son más baratas que los combustibles fósiles. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Europa sigue afectada por el calor extremo y en este escenario las personas que trabajan en la calle son los que más sufren por las elevadas temperaturas. Los detalles con Julia Herrera.
Los termómetros siguen subiendo en varios lugares de Europa, provocando olas de calor que en gran parte se atribuyen al cambio climático. Según alertó la Organización de las Naciones Unidas, se alargarán hasta 2060. Los sindicatos advierten sobre la vulnerabilidad de las personas que trabajan al aire libre, quienes a causa del calor extremo se enfrentan al reto de ser productivos ante temperaturas que en lugares como España pueden superar los 40 grados. En Barcelona, el venezolano Javier Contreras, que trabaja como rider o repartidor, vive en su día a día los estragos del calor extremo. Así lo explicó a La Voz de América.
Como voy rodando en moto, el aire te va pegando, pero sin embargo, el aire se vuelve caliente e imposible trabajar de esta manera. Pero bueno, no nos queda de otra. De hecho, pasó no hace poco un gran amigo que es compañero de Rayer que tuvo un bajón y se desmayó y hubo que llevarlo a emergencia.
También en Barcelona, el argentino Nicolás Tonón es parte de la comunidad de latinoamericanos que trabaja al aire libre. Graduado en educación física, ofrece entrenamientos en diferentes puntos de la ciudad.
Está muy pesado el clima, por así decirlo, cuando empieza a pegar un poco el sol, se complica un poco.
En España son las propias empresas las encargadas de regular el trabajo que realizan los empleados que durante su jornada laboral están al aire libre. Sin embargo, algunos ayuntamientos impulsaron este verano iniciativas para protegerlos, como por ejemplo permitir que los trabajadores municipales paren de trabajar durante los picos más altos de calor o ampliar el horario de fuentes. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, un elemento con forma de hongo que los jugadores de la NFL están usando por encima de sus cascos durante los campamentos de prácticas podría parecer extraño, pero es parte de un experimento de seguridad en curso. Y la liga espera que esto lleve a una reducción en las lesiones en la cabeza. Se les llama gorros guardianes y son obligatorios ahora para los 32 equipos de la NFL hasta el segundo encuentro de pretemporada, es decir, durante el momento en que, según la liga, ocurren más lesiones en la cabeza. Hay una densidad de posición y una densidad de lesión al comienzo del campamento de prácticas y el comité de competencia buscó formas de cambiar esto, explicó Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL para salud y seguridad de los jugadores. La liga ha indicado que, de acuerdo con la investigación en laboratorio, los gorros guardianes pesan unas 12 onzas. Y el comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, ha encomendado el caso de Deshaun Watson a un abogado relacionado con la liga y con experiencia en denuncias de violencia intrafamiliar y agresiones sexuales. Goodell escogió el jueves al exfiscal general de Nueva Jersey, Peter Harvey, para que resuelva sobre la apelación presentada contra la suspensión de 6 partidos sin goce de sueldo que se impuso al quarterback de Cleveland. En el caso está en juego cuánto tiempo se perderá Watson con los Browns. La representante disciplinaria independiente Sue Robinson impuso la sanción a Watson esta semana por considerar que el deportista había violado la política de comportamiento personal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los estudios de Warner Brothers estrenarán una secuela de la película Joker el 4 de octubre. El 4 de octubre de 2024, exclusivamente en los cines. Joker, Folie à Deux, está protagonizada por Joaquin Phoenix, quien repite como el personaje principal que le valió Oscar a Mejor Actor en la película original de 2019, la cual tuvo varias nominaciones a los premios de la Academia. Fue dirigida y producida por Todd Phillips. La historia narra el descenso psicológico del protagonista de la película, Arthur Fleck, un payaso frustrado y aspirante a comediante, y las fuerzas sociales que lo transformaron en un asesino que genera una ola de violencia en la metrópolis ficticia de Ciudad Gótica. La publicación Variety informa que la nueva producción incluye a Lady Gaga, que interpreta a la co-conspiradora de Joker, Harley Quinn. La nueva serie de televisión de Star Wars contará la historia de parte de la vida del futuro héroe de Rogue One, Cassian Andor. La serie de 12 episodios está protagonizada por el actor Diego Luna como el personaje principal, un rebelde que se sacrifica por el bien común al final de la película Rogue One de 2016. El creador Tony Gilroy dijo que se basó en fragmentos de la película para crear una historia de fondo para el personaje. En Rogue One, Cassian menciona que ha estado luchando en la Revolución de la Galaxia desde que tenía 6 años. La serie comienza 5 años antes de los eventos de Rogue One y la primera temporada cubre un año de la historia. Disney ya ordenó una segunda temporada que cubrirá los siguientes 4 años previos al comienzo de Rogue One. Andor debutará en el servicio de streaming de Disney, Disney Plus, el 21 de septiembre. 1979, Electric Light Orchestra alcanza el número 4 de la cartelera Hot 100 con Don't Bring Me Down. El vocalista, guitarrista y tecladista británico Jeff Lynne escribió todos los éxitos de ELO. 1984, el grupo de la ciudad de Boston, Massachusetts, The Cars, alcanza el puesto 3 de la Hot 100 con Drive, según expertos, una de las mejores canciones de la década de 1980 y que continúa sonando en la radio aquí en Estados Unidos, Europa y América Latina. Su bajista y cantante Benjamin Orr murió de cáncer en octubre del 2000 a los 53 años. El vocalista y guitarrista Rico Kasich, o Rick Ocasek, fue encontrado muerto en septiembre de 2019 en su residencia de Nueva York. 1973, Sir Elton John. Para ese entonces era nada más. Elton John conquista la cima de las 100 calientes con Saturday Night's Alright for Fighting, el primer sencillo de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road, trabajo discográfico que pasó 8 semanas en el número 1 y que incluye varias de las canciones que Elton John tocó hace un par de semanas en un concierto en Nueva Jersey. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.